Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, radioescuchas de Radio Universidad. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. Tendremos nuestra sección Leamos un libro, una sección a cargo de Luis Marino, donde semana a semana nos recomienda algo que leer. Tendremos también nuestra sección El Otro México, sección que iniciamos hace ya algunos programas. Nuestra sección de cápsulas de Somedicid, de la serie Nuestras Voces, Somedicid, Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, donde científicos y divulgadores de nacionales expresan sus opiniones y comentarios que se han recogido a lo largo del tiempo. Tendremos también nuestra sección de la ciencia en San Luis. Iniciamos.
Eventos.
Como informamos en el programa de la semana pasada, en esta semana se está llevando a cabo la 35 Congreso Nacional de Archivos que organiza el Colegio de San Luis, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Archivo General de la Nación, la SEGAIP, entre algunos otros organismos académicos relacionados con esta área de archivología. Pero como parte de sus actividades, han traído aquí a San Luis Potosí una exposición que estuvo exhibida en el Archivo General de la Nación, con material justo de ahí, del Archivo General de la Nación. La exposición se denomina 100 años sin Madero, donde se conmemoran los 100 años de la muerte de Madero. Como parte de esta exposición, se está exhibiendo en el Museo del Ferrocarril material gráfico documental que tiene que ver con este acontecimiento y en especial qué ha sucedido en México después de 100 años sin Madero, justo como lleva el título esta exposición. Esta exposición, como dijimos, forma parte efectúa en el marco del 35 Congreso Nacional de Archivología que se está llevando a cabo en el Centro Cultural Bicentenario en esta semana. La exposición estará hasta el mes de noviembre. Los invitamos a ustedes a que se acerquen al Museo del Ferrocarril y admiren esta exposición. Reflexionen acerca del papel que jugó Madero y la lucha armada, la lucha revolucionaria que ahora en estos días, en el próximo mes, estará recordándose y festejándose un aniversario más de la lucha revolucionaria mexicana. La exposición, repetimos, está abierta en el Museo del Ferrocarril. Bien, otra exposición que también está exhibiéndose tiene que ver con esta estación en el marco del 75 aniversario de Radio Universidad en su amplitud modulada. Se ha montado la exposición Voces y Sonidos de la Radio y habla prácticamente de la trayectoria que ha tenido Radio Universidad a lo largo de estos 75 años. La exposición la puede usted visitar de lunes a sábado en el segundo patio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El segundo patio de la universidad lleva como nombre el Patio de las Autonomías, de manera formal. En una de las salas de exposiciones de este patio, usted podrá apreciar esta interesante exposición que da cuenta acerca de la trayectoria de esta segunda radiodifusora cultural en el país. Ahí podrá ver cuál ha sido el camino de Radio Universidad en su amplitud modulada, que en los últimos tiempos ha crecido a ampliar su cobertura a través de las ondas hercianas. Y repetimos, está en el segundo patio del edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, conocido como Patio de las Autonomías. Acérquese, por favor, a ver esta exposición. En el mismo patio también del edificio central, pero en próximos días estará abriendo abriéndose una nueva exposición también. Es una exposición que tiene que ver con la cuna de la electricidad. Es una exposición que se enmarca en lo que va a ser el 28 Encuentro Nacional de Divulgación Científica, que se estará desarrollando aquí en San Luis Potosí en el marco del Congreso Nacional de Física. En este congreso, en este encuentro de divulgación, habrá talleres, pláticas de divulgación y esta exposición. En lo que se refiere a la exposición, pues da cuenta acerca de la aportación que realizó Francisco Javier Estrada al encender la primera luz de arco en todo el continente americano, cosa que sucediera aquí en el edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, acontecimiento de relevancia que estará siendo rememorado en esta exposición, al mismo tiempo que se conmemoran el 175 aniversario del natalicio de Francisco Javier Estrada, ilustre catedrático del entonces Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí. Los invitamos a que se acerquen a estas exposiciones y en breve también estará abriéndose la exposición de la universidad en el marco del 90 aniversario de la autonomía universitaria, una exposición magna, lo podemos decir así, que da cuenta también de la trayectoria de la universidad en sus diferentes épocas, desde que empezó como Colegio Guadalupano Josefino, que tiene, serían los antecedentes de la universidad, aunque no está ligado de manera directa, y luego da paso a lo que es el Instituto Científico y Literario. Este sí está ligado de manera directa a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En esa exposición se recoge parte de esta historia a través de vestigios de instrumentales y documentales con que cuenta la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y otras instituciones que han resguardado parte de este tipo de material. En breve estaremos indicando mayor información de cuándo se inaugura esta exposición, pero usted esté usted atento y vaya guardando espacio para que visite estas exposiciones y recorra toda la universidad, rememorando parte de su historia y también viendo exposiciones alternas que están ligadas con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como es esta exposición que nos referíamos en un principio, a 100 años sin Madero.
Galería.
Bien, entramos a nuestra sección El Otro México. En esta sección donde a través de la música estamos recordando la labor que en muchas actividades humanas realizan los mexicanos que por diversas razones han tenido que emigrar del país. En esta ocasión vamos a estar recordando a un cantante, un músico, Freddy Fender, que naciera en Texas, en San Benito, Texas, en 1937. Freddy Fender, pues es el nombre artístico de este personaje, que en realidad a lo largo de su trayectoria artística realizada allá en los Estados Unidos, él es nace allá, pero es de ascendencia mexicana, es el heredero de estas dos culturas. Asumió varios nombres a lo largo de su historia, entre otros el de Scotty Wayne y principalmente el de Freddy Fender, pero su nombre real es Valdemar Huerta Medina y nació específicamente un 4 de junio de 1937 en San Benito, que se encuentra en el sur de Texas. Él viajó a lo largo de toda la Unión Americana en compañía de sus padres y en este proceso pues él se fue interesando con la música y tuvo ciertos dotes, digamos, para cantar e interpretar la guitarra. Y al poco tiempo empezó a hacerse famoso allá en Estados Unidos con uno de sus principales éxitos, que en 1959 prácticamente se popularizó mucho en Estados Unidos. Esta es Wasted Day and Wasted Night, que tuvo su versión también en español en esta época que se conoció como del rock, que es con la canción Noches y Días Perdidos. Y para recordar a este personaje en nuestra sección, pues vamos a justo a darle paso a esta interpretación de Freddy Fender, que la retoma ya muy entrado en la década de los 90 a través de este conjunto tejano que se formó con entre gente migrante mexicana y del sur de Estados Unidos en Texas, que se denominan los Tornados de Texas, un grupo bastante popular y muy importante y muy interesante en el tipo de melodías que interpreta. Entonces vamos a escuchar esta versión de Wasted Day and Wasted Night de Freddy Fender con el grupo Los Tornados de Texas.
Wasted days and wasted nights I have left for you behind. For you don't belong to me, your heart belongs to someone else. Why should I keep loving you when I know that you're not true? And why should I call your name when you're the blame for making me blue? Don't you remember the day that you went away and left me? I was so lonely, crying for you only, my love. Why should I keep loving you when I know that you're not true? And why should I call your name when you're the blame for me?
Hoy les pido a ustedes que lean, como sugerencia, la formación del profesorado y la lucha por la justicia social. Autor Kenneth Zeigner, 2010, su fecha de edición, tiene 264 páginas. En esta selección de ensayos escritos entre el año 1991 y 2008, Kenneth Zeigner analiza las relaciones entre diversos aspectos de la formación del profesorado, su desarrollo profesional y su contribución a la consecución de la educación, que tiene que ser de calidad para todos y, por tanto, a una mayor justicia en los procesos escolares y en la sociedad más amplia. El foco de atención dominante se centra en cuestiones que se refieren a la igualdad y a la justicia social, en la formación del profesorado y en el desarrollo profesional del docente, algo que están poniendo en cuestión el fuerte predominio de las políticas neoliberales, de los nuevos modelos empresariales y de las políticas neoconservadoras. Políticas que tienen en su agenda un urgente motivo para privatizar la educación pública y simultáneamente culpabilizar al profesorado y a los centros escolares de los problemas de la sociedad. Un tema importante que aparece en diversas formas a lo largo de los capítulos es el convencimiento de la misión de los programas de formación del profesorado. Es la de preparar para educar con éxito a todo tipo de alumnos. Programa de formación del profesorado, cualquiera que sea su procedencia social, étnica o familiar, advierte contra la aceptación acrítica de conceptos y prácticas estimuladas desde muchos discursos dominantes, tanto por parte de la administración como en las instituciones de formación y actualización docente, como los de justicia social, reflexión, investigación en la acción y de las consecuencias reales relacionadas con su uso. Un segundo tema es el de la defensa de una formación del profesorado más democrático, que utilice el conocimiento y la experiencia que existe en las instituciones que preparan a profesores y profesoras, en los centros de educación y en las comunidades donde estos se encuentran. Todos sus miembros deben hacer su genuina aportación a este proceso continuo de mejorar las instituciones escolares. La formación del profesorado y la lucha por la justicia social va dirigido a quienes trabajan en las instituciones y redes de formación y actualización del profesorado, a los responsables políticos que conciben esta educación un elemento esencial para el mantenimiento de un sólido sistema de educación público y una sociedad democrática. Bien, yo le invito a los profesores de cualquier nivel educativo, desde preescolar hasta maestrías y doctorados, que leamos este libro, La formación del profesorado y la lucha por la justicia social. El autor Kenneth Zeigner y bien, Luis Marino, su servidor.
Nuestras voces.
Nuestras voces.
Ingvar Emilsson.
La historia de un puma en alta mar.
19 de marzo de 1997.
La entrada de estas unidades, el Puma y Justo Sierra, representó un verdadero parteaguas en el desarrollo oceanográfico nacional y los trabajos efectuados mediante su apoyo han avanzado de manera muy significante el conocimiento de los mares de México y áreas oceánicas aledañas en todas sus facetas, biológicas, químicas, físicas y geologías. Realmente estoy seguro que en el futuro, cuando se escribe el desarrollo y la historia de la oceanografía en México, el historiador fatalmente tendría que dividirlo en dos épocas, antes de los buques de UNAM y después de los buques de UNAM. Son múltiples, pero yo creo que debemos primero tratar un poco de la idea, cuál fue el motivo, el ímpetu de construir y adquirir estos buques. Básicamente fueron tres factores. Primero, el extraordinario avance en las ciencias del mar que se dio en la década de los 70 en México, sobre todo en lo que se refiere a la formación de cuadros para investigación marina y pesquera. Se crearon escuelas, muchos jóvenes fueron enviados al exterior a hacer sus estudios de maestría y doctorado en ciencias del mar, y se llegó a un cierto momento a la situación crítica que había gente dispuesta a investigar, pero no había el medio para hacerlo. Esto era un factor muy fuerte. Otro factor era la adopción de la zona económica exclusiva y el compromiso internacional que eso involucraba de investigarla y proteger sus recursos. Por el sencillo principio que no se puede reclamar algo que uno no conoce. Igualmente podemos reclamar la otra cara de la luna. Ajá. Entonces esta fue la respuesta. Y el tercer factor importante era la exploración y la explotación del petróleo en el mar. Usted se acuerda que eso coincidió precisamente en los años 77-78 cuando empezó a la exploración del petróleo en el mar. Uh-huh. Y la famosa explosión de Lickstock en junio de 1979 era un muy fuerte estímulo para realmente empezar actividades investigativas en el mar y obviamente para la protección, contaminación y todas las consecuencias que esta actividad involucra.
Nuestras voces, nuestras voces.
Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica.
Acabamos de escuchar al grupo Los Tornados de Texas, donde canta Freddy Fender como parte de este conjunto popular tejano, de un álbum llamado justo Lo Mejor de los Tornados de Texas, de 1994. Hemos escuchado cuando entramos a San Antonio, y con esta canción pues cerramos el programa del día de hoy, que forma parte justo de nuestra sección El Otro México, recordando a los migrantes que, yendo más allá de las fronteras, llevan de cierta forma el nombre de México. No nos resta más que invitarlos a que siga escuchando Radio Universidad y que nos escuche a nosotros el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana por esta estación. Estamos en el Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Hasta la próxima.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.